Informativo Leganenses.
Bienvenidos y bienvenidas. Hoy lunes 20 de abril al Informativo Leganenses. Como otros lunes, pues estamos intentando recoger lo que ocurre en nuestra ciudad, un poco fuera de la agenda informativa de los medios masivos, aunque hoy parece que también nos juntamos a la agenda de los medios. Hoy estamos en el estudio Ricardo Pablo.
Hola, ¿qué tal, nene? Buenas tardes, señores y señoras.
Y yo, nene. Hay dos temas interesantes, uno de aquí de Leganés, que se presenta el informe del menor mañana martes, y otro, Rodrigo Rato. Pues hoy tenemos en el informativo leganense pues otro tema de actualidad, en este caso el caso de Rato. Tenemos con nosotros a Sergio Salgado, que es portavoz o participante de 15M para Rato. Buenas tardes, Sergio.
Buenas tardes.
El caso de Rato ahora sí está en todos los medios. Habéis estado mucho tiempo con esto, pero por fin parece que tiene algún destino, ¿no? Todo el trabajo que habéis hecho, que por fin parece que se cumple alguna de las cosas que buscabais. Cuéntanos un poco cómo ha sido toda esta trayectoria.
Bueno, realmente todo lo que hemos ido haciendo durante estos 3 años ha ido sumando, ha ido sirviendo para algo, incluso cuando, por ejemplo, ya no solo la salida a bolsa de Bankia, lo erosionó un poco cuando logramos que se abriera la causa por la salida a bolsa de Bankia. De ahí a que se le fijara la fianza de 800 millones, tardamos 3 años, precisamente por lo que solo nosotros habíamos denunciado en nuestra querella, que era información falsa, falsificar la información de salida a bolsa. Las preferentes, cuando conseguimos abrir las piezas de preferentes, que es la más parada, esto aún así ha servido para mucha gente, para sus pleitos particulares de preferentes, todas las pruebas que nos han filtrado, que hemos conseguido, que hemos aportado, o sea, que, o por ejemplo, con las tarjetas negras, cuando sacamos las tarjetas negras a la luz, también ha servido, oye, para que se destapara toda esta trama de connivencia política que tenían todos unos con otros, pero efectivamente el objetivo principal era este, era que cayera Rato, o sea que realmente este era el premio gordo.
De cualquier manera, se puede entender que si no hubiera sido por esta denuncia de 15M para Rato o estas denuncias, ahora mismo el señor Rodrigo Rato no estaría en la picota, ¿no?
Hombre, parece que efectivamente, aparte de que Hacienda lo estaba investigando por que tenía un perfil delictivo sospechoso, literalmente, por cosas como por el caso Bankia y por tarjetas negras, aparte de eso, son ciertas contradicciones en el interrogatorio del azar, en el interrogatorio durante las tarjetas negras sobre las preguntas que le hicieron del azar, y es también de la fianza de 800 millones que él tiene que responder solidariamente, parece que se ha puesto nervioso, que se ha puesto a mover capitales, presuntamente, y que esto es lo que lo ha delatado. Y estas son las informaciones que están llegando en estos momentos. Hay secreto de sumario y secreto de actuaciones, pero todo apunta por ahí, y sobre todo es un poco lo que apuntaba en un primer momento, pero parece que se ha confirmado todo eso, hasta el punto de que ya no es el caso Rato, de que las últimas informaciones de esta tarde es que efectivamente esto no es el caso Rato, esto es el caso Bankia, o sea que lo vamos a volver a sentar en el banquillo por todo esto, por tercera vez.
En la nota de prensa que nos mandáis habláis precisamente de eso, de que el juez del caso Rato se inhibe en favor del juez Andreu, ¿no?, de la Audiencia Nacional.
En ese sentido, es la tesis que manejábamos desde el minuto uno, desde que empezó todo este último capítulo del caso Bankia, que esto era un capítulo más del caso Bankia. Y efectivamente parece que a efectos de procedimiento se ha considerado así y se ha considerado que todos estos presuntos delitos que podría haber cometido los habría cometido para evitar responsabilidades financieras por la fianza a la que tiene que hacer frente.
Para 15M para Rato, ¿cuál sería el mejor desenlace o qué es lo que te parece que debería de pasar?
Pues el mejor desenlace sería acabar con la impunidad, uno, porque para nosotros Rato nunca ha sido un objetivo personal. ha sido un objetivo estratégico de estar el número de cómplices que ha tenido para conseguir lo que ha conseguido, que en realidad no se trata de que caiga Rato, se trata de acabar con la impunidad. Ahora, que Rato acabe en la cárcel es una muy muy buena manera de acabar con la impunidad, porque la impunidad es la seguridad psicológica de que nunca te va a pasar nada, ni a ti ni a ninguno de los tuyos por lo que estás haciendo, porque nunca le ha pasado nada, ni a ti ni a ninguno de los tuyos por lo que estás haciendo. En el momento en el que Rato entrara en la cárcel, esto cambiaría bastante, porque es, oye, ten mucho cuidado con lo que estás haciendo porque te puede pasar como a Rato. Si a Rato le pasó que era intocable, le puede pasar a cualquiera. A partir de ese punto la impunidad está acabada. Pero el desenlace final no es que no solo Rato, sino que todo el mundo que ha sido cómplice suyo en las instituciones, en los partidos políticos del gobierno, de la oposición, indistintamente, tanto la ministra de Economía del PSOE, Elena Salgado, como de Guindos, convirtieron la salida a bolsa de Bankia ya quebrada en una cuestión de Estado, convirtieron una estafa en una cuestión de Estado. En instituciones como el Banco de España, la CNMV, todas esas instituciones, todas las cúpulas de esas instituciones han sido cómplices. Así, eso es, para nosotros es una cuestión de, las dos grandes centrales sindicales. Estamos viendo cómo el ERE de Bankia, el ERE más grande que hay que se ha hecho en España, en la banca española, lo ha firmado un señor que tenía una tarjeta black de Comisiones Obreras. Entonces, todas estas cuestiones son las que pretendemos atacar con esta acción jurídica de 15M para Rato. Todas estas complicidades, más que a Rato en sí, que ahora, de hecho, Rato se ha convertido en una especie de chivo expiatorio con el que el PP quería hacer un circo electoral que parece que se ha truncado y que ha salido mal.
Además de Rato, en las denuncias que presentabais iba más gente imputada, ¿no? En este caso Bankia. Estabais intentando a los otros autores, ¿no? De todo este entramado.
Claro, claro. Llevamos ya 103 imputados, creo recordar, porque nos cuesta llevar la cuenta, los tenemos que llevar apuntados para acordarnos. Son 33 del caso Bankia, 15 por preferentes, y de las tarjetas black ya llevamos 78, de todos los partidos con poder, de las centrales sindicales y de absolutamente todo. Ahora es una cuestión de los cómplices que siguen en las instituciones, de la gente que estaba en la CNMV o en el Banco de España, que son los encargados de controlar que no pasen cosas como la estafa de Bankia o la estafa de las preferentes, y que o bien han mirado para otro lado o bien han colaborado.
Como denunciantes de este entramado corrupto, 15M para Rato recibe informaciones, supongo, del juzgado o no, o simplemente es, como están en proceso de instrucción, no hay, simplemente es vuestra denuncia, la denuncia ciudadana, y ahora el juez está pues abriendo diligencias, para entendernos. ¿Pero tenéis algún tipo de comunicación por parte de los juzgados o no?
Hombre, continuamente por las tres piezas que tenemos abiertas en la Audiencia Nacional estamos continuamente recibiendo la información, como parte que somos, como además parte perjudicada, porque representamos a estafados que nos ayudaron a presentarnos como parte estafada. Ahora bien, de esta última pieza, realmente es que durante estos tres años hemos llegado a conocer muy, 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 muy bien todo este entramado. Entonces sí que esto nos permite, aunque haya un secreto de sumario, nos permite muy bien saber por dónde pueden ir los tiros.
Y cuando haya una apertura de juicio, ¿vosotros seguiréis siendo acusación popular?
No somos acusación popular, somos acusación particular.
Particular.
Realmente, nos consideramos una querella ciudadana, somos de una ideología de extremo pragmatismo. Por lo tanto, cuando analizamos cómo abordábamos este asunto jurídicamente, nos dimos cuenta de que las acusaciones populares en España no funcionan. Funcionan muy bien para un partido político que quiera decir somos la acusación popular, pero para nosotros, que lo que queremos es conseguir unos objetivos, nos dimos cuenta de que lo mejor era presentarse como acusación particular. Hicimos un llamamiento por redes para que los estafados se personaran y nosotros los representáramos en la Audiencia Nacional. Conseguimos 30 estafados. Igual que hicimos un llamamiento por redes para conseguir el dinero necesario y conseguimos 15.000 euros en 4 horas, y así es como funcionamos.
Y ahora porque claro lo que dices, Rato es solo pues uno más de todos los ciento y pico que tenéis ahí. Y como son, además, denuncias que son... no es una denuncia popular, sino que es particular de un señor que está acusando a otro, todo eso tendrá que resolverse. Os tienen que no vale con decir, ya está este. Quiero decir que el PP parece que quería montar ese circo, como dices, de bueno, saco a uno y con esto, venga, ha acabado todo, pero lo que hay por debajo se tiene que tramitar de alguna manera, a no ser que quieran enterrarlo durante unos años.
Hombre, estamos hablando de una estafa de como mínimo 3.000 millones a pequeños ahorradores, a pequeños accionistas, a pymes, que es la salida a bolsa de una estafa que hemos cuantificado en también varios miles de millones, que es las preferentes. Estamos hablando de un entramado como las tarjetas negras, que es a cambio de qué se pagaban las tarjetas negras, que nos podemos imaginar todo cómo ha funcionado el país durante 20 años, y estamos hablando de un rescate bancario del que Bankia se ha llevado la mayor parte, que son varias decenas de miles de millones. O sea que... damnificados, hay muchos damnificados. De momento estamos hablando ya de una fianza de 800 millones por la salida a bolsa que hemos conseguido, que 800 millones, pues calderilla no es, ya. Y esto obviamente se tiene que resolver de alguna manera. Nosotros hemos planteado muchas veces la manera en la que se tiene que resolver, que es como cualquier empresa que quiebra, es un quebradero de cabeza para la familia que tiene que quebrar una empresa o para el pequeño empresario que tiene que quebrar una empresa, excepto si eres un banco que te rescatan. Bueno, hay una forma de liquidar Bankia, hay tanto dinero, se paga primero a ahorradores, lógicamente, como mandan los fundamentos del derecho financiero, se paga primero a ahorradores, se paga primero a pequeños accionistas, se paga primero a pymes, y luego si hay dinero, ya es para especuladores, para grandes inversores, para fondos internacionales, y aquí se ha hecho al revés. Todo el invento del rescate, del MOU, del MEDE, toda esta arquitectura europea del rescate está hecha para darle el dinero a los grandes inversores, a los especuladores, y dejar sin dinero a los preferentistas, a los ahorradores, a los pensionistas. Se podría hacer Multibank, que está quebrada, se puede hacer un cierre ordenado de Bankia, ponerla bajo intervención judicial y hacer un cierre ordenado y en 3, 4, 5 años haber devuelto el dinero a todos los estafados, en lugar de esta huida hacia adelante que están haciendo ellos, que ya no tiene ningún sentido.
Porque lo que ahora con lo que dices, pensáis que Bankia va a volver a tener problemas y no será capaz de hacer frente a todo lo que tiene y habrá que volver a rescatarla.
El objetivo parece un poquito claro, que es o bien que Bankia está tan mal que tengan que volver a rescatarla, o bien que se logre maquillar la cosa de una manera que aguante durante unos pocos meses y podérsela vender a algún gran especulador internacional por un precio simbólico. Sabemos cuál es el final de esta película porque la hemos visto en otros países. El Estado portugués invierte tantos miles de millones en sanear tal banco y lo vende por un euro. Y además te lo venden como un éxito, que ya se saneó y que ya se puede pasar otra vez a la iniciativa privada. Eso es lo que queremos evitar, al fin y al cabo, que todas esas decenas de millones que hemos invertido en Bankia se acabe comprando por un precio simbólico, después de que nos hayamos comido todas las deudas, se acabe vendiendo por un precio simbólico a cualquier gran especulador internacional. Lo que, más allá de las especulaciones que podamos hacer más o menos seguras, lo que sí que está claro es que las cuentas de Bankia no se las cree nadie, ni las que tienen la fianza de 800 millones por ser falsas, ni las de 2012, ni las de 2013, ni las de 2014, ni las de ahora. Obviamente, ellos, es una cuestión de imaginación y de creatividad financiera. Ellos hacen las cuentas que les dejan hacer los supervisores, como el Banco de España o como la CNMV.
Lo que llama la atención, ¿sabes?, es que, tal y como lo planteáis vosotros, porque los medios de comunicación sí sale que Rato va a la cárcel, pero como una figura emblemática va a la cárcel, que si el PP, que tal, o como muy político, pero lo que estás diciendo al final, que yo creo que es lo más importante, cómo está Bankia, qué está pasando en Bankia, parece que no es un tema, como que nadie lo tiene en cuenta, o no sé, parece que no hay noticia ahí.
Bueno, ahora el tema es Rato. También llevamos 3 años con lo de Bankia y también tiene sus momentos. Pero ahora, obviamente, para los medios de comunicación el tema es Rato.
Sí, pero te digo, parece bastante más importante qué va a pasar con Bankia, ¿no?
Sí, o para nosotros sí, obviamente. El problema no es Rato en concreto, el problema es todos los cómplices que ha tenido, toda la gente que ha colaborado y toda la estafa que se ha articulado.
No, quería preguntarte, Sergio, porque claro, los afectados en primera persona, que son los ahorradores, los inversores de Bankia, en el que habéis intentado pues aglutinar desde 15M para Rato, pero también la ciudadanía general de todo el Estado, estamos pagando los rescates, a este concretamente el mayor rescate bancario que se ha hecho, que ha metido dinero en Europa y que hay que devolver de alguna manera desde España. También los demás, los que hemos invertido, los que hemos ahorrado, también somos perjudicados o víctimas de esta gran corruptela. Te voy a preguntar, cuando eso lo planteáis así, ¿va a haber algún tipo de de devolución al Estado de esa cantidad de deuda que el Europa ha dado a este banco, o no está planteada en esos términos vuestra demanda?
Pues no, ellos no lo plantean en absoluto. Nosotros, por supuesto, que lo planteamos y hemos planteado la manera, además, de hacerlo de una manera ordenada y de una manera justa. Ellos no solo no lo plantean, sino que el gobierno ya ha anunciado que el 70% de las ayudas no se van a devolver.
Pues nada, Sergio, esto es un poco todo. No sé si quieres añadir algo más tú, algo que quieras contarnos.
Daros las gracias.
Pues nada, Sergio.
Daros las gracias.
Desde el informativo Leganenses, en Eco Leganés, queremos dar voz a lo que ocurre en Leganés. Si quieres contarnos qué te preocupa, qué evento tienes preparado o qué te parece importante,
escríbenos un correo electrónico a eco@ecoleganes.org o entra en nuestra página y déjanos tu noticia. Incluye tu teléfono para que podamos llamarte desde el informativo Leganenses.
ecoleganes.org, el informativo Leganenses.
Tenemos con nosotros ahora, acompañándonos, a Javier Blanco, que es miembro de la comisión del proyecto del defensor de menor de Leganés. Buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es esto de la comisión del proyecto de defensor de menor de Leganés? Cuéntanos un poco.
Bueno, pues esto es un proyecto que surge ya en el 2012. Llevamos ya tres cursos con este proyecto. Es un proyecto en que colabora diversos colectivos de Leganés, asociaciones de vecinos, la FAPA, la antigua Comisión de Educación del 15M, que ahora no, como no existe, ahora nos llamamos un miembro promotor o cofundador del proyecto. Y bueno, básicamente se tiene tres vías de actuación este proyecto. Una sería la denuncia de la situación de la infancia aquí en nuestra ciudad. La segunda vía de actuación sería la reivindicación a las administraciones que les demostramos que los niños de nuestra ciudad pasan necesidades, pues una reivindicación de una partida presupuestaria extra para paliar estas necesidades. Y la tercera vía de actuación es una intervención social, porque hacemos actos, actividades solidarias como intercambios de libros, actos para recaudar fondos con los que luego se ayuda a pagar comedores escolares, libros de texto, etcétera. Y básicamente, es muy resumido, es eso el proyecto.
Oye, que si está el niño llorando, ¿qué te digo ahí? Atiéndele, macho.
Sí, nada, no te preocupes.
Vale, venga, pues entonces seguimos.
Venga.
Y Javier, tenéis un acto 21 de abril a las 18:30 en el José Saramago. Cuéntanos un poco ahí qué es lo que buscáis.
Bueno, pues ahí fundamentalmente vamos a presentar el informe anual, que sacamos uno al año, y vamos a presentarlo. Ya lo presentamos hace 15 días en la jornada, no, hace una semana, en la jornada por la escuela pública que convocó la Asociación Amigos de Verbena, lo presentamos allí. Pero aquí lo volvemos a presentar a la ciudadanía, al igual que presentamos el corto que ha elaborado esta comisión ciudadana del proyecto Defensor del Menor, y eso sí que es primicia, ahí lo estrenamos mañana.
Este corto.
Y luego aparte explicaremos el proyecto y la situación, y bueno, explicaremos de todo un poco.
Ahí además, tenéis.
Tenemos la suerte de contar con una mesa excepcional. Va a venir Julio Rojero, que vamos, en el mundo de la pedagogía es, pues para mí es una eminencia. Y luego José Luis Pazos, que es el presidente de las Papas Giner de los Ríos de Madrid. Entonces, pues yo creo que va a ser un acto muy muy interesante.
Bueno, y también estarás tú, que tampoco te quedes atrás.
Y bueno, pero yo presento el proyecto un poco y a los invitados.
Digo que este cortometraje que nos hablas es Perdiendo pie, el negocio de la educación.
Sí.
Vale. Y lo que se trata en el acto es un poco lo que has contado, además de ver un poco el cortometraje este, pues presentar todo el proyecto y que sobre todo son estas dos figuras, ¿no? Las que nos estás diciendo, Julio Rogero y José Luis Pazos, que cuenten un poco...
Eso es, Julio Rogero interviene en el acto, es uno de los protagonistas, en el corto, es uno de los protagonistas, y bueno, pues nos va a dar nos dará su punto de vista de cómo ve la situación de la infancia en Leganés y demás, y luego José Luis Pazos, pues viene representando al colectivo de padres y madres que tienen una serie también, ese colectivo de reivindicaciones, porque claro, también visualizan las necesidades que pasan muchas familias y en particular los niños en los colegios.
Javier, quería preguntarte con respecto al informe que ya presentasteis la semana pasada, que volvéis a darle un poco del tirón en esta presentación. Primero, dos cosas. ¿De dónde creéis que habéis conseguido los datos, por un lado? Y segundo, las líneas generales de alguna conclusión que podrían decir esa fotografía de cómo está la situación del menor en nuestra ciudad.
Sí, pues mira, respecto a de dónde sacamos los datos, pues la recogida de datos para la elaboración del informe han participado, en el primer año participaron profesionales relacionados con el mundo de la educación, tanto profesores, trabajadores sociales y otro tipo y otros perfiles también relacionados con el mundo de la educación. Y luego ya el segundo año del informe han participado directamente las familias de los centros educativos. Se han recogido datos directamente de las familias de 7 centros educativos de Leganés. Entonces es una representación bastante...
Una buena muestra, ¿no?
Sí, una buena muestra. Uh-huh. Entonces con esa serie de información directa de estas encuestas, pues hemos sacado esos resultados que muestran pues las situaciones tan graves que se viven en nuestro municipio, y esto es lo que queremos denunciar y que se visibilice, vamos, por todos los sitios, porque como dice nuestro lema, sus derechos son nuestra obligación.
Y estáis hablando siempre de la situación de la infancia en Leganés, pero estos dos ponentes de los que hablas, por ejemplo, ellos son de Madrid también, quiero decir, ¿por qué solo de Leganés? ¿La situación de la infancia en Leganés es peor que en Madrid o simplemente que vosotros estáis tocando este tema y otra gente tocará el otro?
Sí, no, los datos que manejamos nosotros en Leganés son muy similares a otros informes que sacan otra serie de colectivos como UNICEF, Save the Children, tanto a nivel regional como a nivel estatal, o sea que son muy similares las conclusiones que sacamos. Lo único que nosotros somos los colectivos que trabajamos en esto, pues somos colectivos muy vinculados al municipio y entonces pues nos centramos en Leganés, que es nuestro ámbito de...
Te decía antes que si nos podías avanzar...
Sí, datos.
Alguna conclusión, algún dato o una fotografía de cómo está la situación del los menores.
Sí, pues una fotografía, no tengo aquí los papeles, los tengo todo apuntadito porque tengo que dar esos datos mañana y te hablo de memoria, pero por porcentaje, pues estamos hablando de que más de 800 niños en Leganés no hacen 3 comidas al día, que hay unos 3.000 y pico en riesgo de... en situación de pobreza, es que te hablo de memoria.
Sí, no te preocupes, sí. Los oyentes lo van a entender. Por lo menos estás haciendo el esfuerzo de decirnos un poco de qué va el informe.
Sí, esta radiografía, luego de niños, mogollón de niños, no sé, no te puedo decir ahora el dato, porque no lo tengo, pero niños, sobre todo muchos niños que tienen dificultad para pagar el comedor escolar, que tienen dificultad para ir a dar a clases de apoyo, que necesitan apoyo escolar por las tardes y no se pueden pagar una academia. Esos hay muchos, y aprovecho para decir que una de las iniciativas del proyecto Defensor de Menor que hemos incluido este año ha sido, con esa cuenta solidaria que tenemos, hemos llevado adelante clases de apoyo por las tardes para niños que no se lo puedan costear y pueden ir gratuitamente a este apoyo escolar. Y bueno, pues es que me pilla sin los papeles en la mano y más o menos es eso.
Una pregunta más, Javier. ¿Tú supongo que eres un profesional o eres simplemente un padre?
Yo soy padre de un bebé que se le oye por aquí llorar.
Sí, lo hemos escuchado, sí.
Y soy maestro también de un colegio público de Leganés.
Maestro, o sea, vives en Leganés y eres maestro público de Leganés.
Sí, yo veo de primera mano las situaciones que se viven en nuestro municipio con familias que no pueden pagar los libros, que no pueden pagar el comedor escolar. Vamos, yo eso lo vivo.
¿De qué centro escolar estás dando tu clase?
Pues no sé si es bueno que lo diga. Bueno,
no, no, como, lo que quieres.
No lo digas si no quieres.
No pasa nada, no te preocupes.
No sé si le voy a dar buena publicidad o no.
Te voy a hacer ya otra pregunta sobre las escuelas infantiles. No sé cómo funciona exactamente, pero el otro día me lo contaban, me dejaba un poco alucinado, y es la escuela infantil tiene un precio a lo mejor más barata que la pública, pero la pública, o sea, que la pública, bueno, tiene un precio un poco más barata que la privada, pero la privada está subvencionada al final, ¿no?
Sí, sí, es una locura. Se están vaciando están perdiendo matrícula las escuelas infantiles municipales de Leganés, que desde aquí las apoyo y defiendo porque trabajan unos profesionales como la copa de un pino. Uh-huh. Se están quedando sin matrícula por dos motivos. Porque quitaron ya la inscripción directa a los centros de primaria, y entonces la gente tiene miedo de que acabe su etapa en educación infantil y luego se quede sin sitio en el colegio de su barrio. Eso es primer punto. Segundo punto, han subido las tasas una barbaridad, más de un 100%, no tengo el dato exacto, lo tendría, pero no tengo aquí los papeles, una barbaridad. Y tercero, si tú llevas a tu hijo o hija a una escuela infantil privada, recibes el cheque bebé de 100 euros. Pero si lo llevas a una escuela infantil pública, no lo recibes. Conclusión, la escuela infantil privada te sale más económica que la escuela infantil pública. Entonces, claro, ese es el motivo por el cual tienen menos...
Y por eso también ha habido cierres de escuelas infantiles públicas en nuestro municipio. Entre otras cosas, verbena...
Efectivamente. Eso, y bueno, por otros motivos que te podría explicar más técnicos y más de estrategia política educativa que quiere cargarse las escuelas infantiles municipales, pero bueno, también es básicamente por eso.
Otra pregunta más, sí. Javier, aparte de que, bueno, pues ya eres un profesional de la educación, trabajando en Leganés, bueno, uno tendría más o menos, su puesto de trabajo cubierto, pero después se meten unos fregados, que es un poco la concienciación social, el trabajo en tu territorio. Entiendo que tú, a nivel personal, pues estás ahí, pero no es lo habitual. O sea, también es verdad que las plantillas de docentes no se meten en estos berenjenales.
Bueno, yo también tengo que romper una lanza a favor de muchos compañeros y compañeras docentes que desde sus centros establecen fondos solidarios para niños que no pueden pagar las excursiones y demás, que les consiguen los libros, hay de todo. No se puede generalizar, pero sí que también... Muchos compañeros y compañeras tienen esa visión solidaria en la escuela. O sea que yo rompo una lanza también a favor del colectivo de profes.
Perfecto, pues ya está, ahí está rota la lanza. Muy bien, Javier Blanco, pues que tengáis mucha audiencia en el día de mañana a las 6:30 en el José Saramago, y que la educación sea la diana de las conciencias, de sobre todo... para la ciudadanía en general, y sobre todo la atención al menor, que, como decías tú bien en la entrevista que hemos hablado, sus derechos son nuestras obligaciones como adultos, como sociedad y como ciudadanía, que los menores son la ciudadanía del mañana. Muchas gracias, Javier Blanco, y repito, que tengáis buena audiencia en el día de mañana.
Muchas gracias. Hasta luego.
Y hasta aquí el informativo Leganenses. Como siempre, temas interesantes que esperamos que sean de vuestro interés. Sin más, nos despedimos. Hasta la próxima. Yo soy Nene.
Hasta luego, yo soy Ricardo. Les escuchamos la próxima semana aquí en el informativo Leganenses. Hasta luego.